animales por su capacidad de movimiento y esa inteligencia natural que tienen. Se dice que son los principales representantes del cuerpo energético en sus diferentes sincronías. En sus diferentes sincronías. No es que, lógicamente, como no tienen el intelecto, no tienen preferencia, es una sincronía impersonal. No es que la mariposa o el colibrí de pronto tengan un mensaje particular para ti. ¿No? Porque eso lo harían si tuvieran algún tipo de intelecto y dirían, ay, mira ese pendejo, voy a ir a decirle algo a ver si se despierta. No, aparece simplemente por una sincronía y que a uno le hace sentido o no le hace sentido. Todas nuestras culturas nativas le hizo mucho sentido los felinos. Y a interactuar con ellos los llevó a potenciar sus cualidades de sobrevivencia y desarrollar el arte del acecho. Que no voy a profundizar en ello. El arte del estar presente de manera relajada. Este flujo que interconecta todo, desde el punto de vista, se manifestaba como una sincronía en la serpiente. ¿No? En la serpiente y tanto la sincronía para la materia como la sincronía para la energía manifestado por el ave sagrada, el quetzal o el águila. Y ahí entre el colibrí y la mariposa, entre los zapatecas se andan disputando la prevalencia, a ver cuál de los dos será como más importante. Entonces influyeron de la misma manera en esa cultura de la belleza y del afecto, ¿no? Que nada tenía entonces verdadero sentido si no estaba impregnado por esos colores afectivos, por ese vuelo enfocado, ¿no? Como lo hace el colibrí, como si fuera una flecha, buscando exactamente lo que necesita, no lo que se le ocurre, no dirige la flecha para lo que se le ocurre. Dirige la flecha para lo que necesita. A eso le llamamos también fuerza del intento. Bien, entonces tenemos una filiación grata y de gratitud y afectiva con los animales. Por supuesto, los animales y las plantas y los minerales, ¿no? Como parte de una familia cósmica que va despertando a su infinitud. A su autoconciencia. Entonces todos nos acompañamos como una especie de gran familia, somos como una especie de esta arca o esta balsa navegante de los mitos antiguos, en donde se salva una pareja de cada especie. Una pareja de minerales, porque también las piedras tienen pareja. Una pareja de vegetales, una pareja de cada especie, pero tú eres esa arca. Tú eres ese viajero y ese navegante que en donde va despertando lo mineral, lo vegetal, lo animal y se van haciendo compañía. Naturalmente tener un amigo o amiga mineral es como de repente no te mueves. Si pase lo que pase, eres ahí como una gran... hay una gran estabilidad en ti. Si tienes alguna familia vegetal, algún emparentamiento con algún vegetal, sabes de la sensibilidad abierta e intuitiva que se abre con eso, ¿no? Y todos esos tú eres el arca en donde va navegando, la balsa que va navegando, intentando redescubrir su infinitud, los animales también. Es decir, somos en compañía la infinitud, aislados somos demasiado finitos. Somos en compañía la infinitud, ¿no? Somos en compañía un viaje dentro siempre de la gran matriz, pero que da en esa apariencia del tiempo que vamos navegándolo continuamente. Ninguno de estos animales se ofrenda de manera voluntaria. Ni el jaguar, ni el águila, ni la serpiente, ni el colibrí, ¿no? Al menos cuando choca con una pared cae el colibrí, ¿no? Porque su sincronía hasta ahí llegó, ¿no? Entonces falta este animal natural de sacrificio, un animal natural de sacrificio que muchas veces forma parte de la convivencia de nuestra humanidad y puede ser inclusive hasta el toro, el venado, la llama, diferentes animales que se ofrecen como un símbolo, como una metáfora de tu forma humana. Es decir, aquí en este concierto hace falta tú. Si tú estás completo dándote, entonces el universo está de alguna manera completo. Y hay en todo ese apoyo ancestral de las energías la posibilidad de resistir sin resistencia el embate del infinito. El oleaje de la apertura total. Por esto esta cultura que ahora de moda le llaman cultura chamánica, no es más que la afectividad de la interconexión con todo y la posibilidad de darte en cada una de las percepciones en ese todo. En la medida en que tú no te apropias de ninguna percepción, entonces te estás ofrendando. En el momento que dices, esto es no como una narrativa, no como un trovador, no como alguien que de repente pasa a contar una noticia que pasó, que simplemente observó, sino que te apropias de la historia. En ese momento la historia te pide tributo. ¿Ok? A llevar a cuestas la historia, porque es tuya. O porque tú quisiste apropiarte. Y entonces esta manera de irnos desapropiándonos de la historia es una ofrenda maravillosa y muy elegante además. Casi ni deja huella. ¿Quién se puede dar cuenta que tú lo estás haciendo? Entonces esta posibilidad se representa siempre simbólicamente con este corazón que se da. Y si hay bien en ese corazón, como viene realmente en su profundidad, minerales, vegetales, animales, es decir, tierra, agua, fuego, viento, humanos y espíritus, ¿no? Ahí viene todo contenido en tu corazón, en todas sus manifestaciones, y continuamente los estás reacomodando, por decirlo así. No. No se pueden asir en ese espacio vacío. No se pueden agarrar en ese espacio vacío, sin embargo están presentes, son presentes. Entonces de ahí en donde ese ofrecer continuo del corazón, o del afecto, si lo queríamos llamar de otra manera, en ese ofrecer continuo del corazón, dijo, usted es un tolteca. No se apropia de nada, es como un espejo perforado. Usted, cualquier cosa que llega, lo toca pero no lo toca, ¿no? Lo huele pero no lo huele, lo escucha pero no lo escucha, lo saborea pero no lo saborea. Entonces están sus siete cuevas míticas, ¿no? Las del rostro totalmente limpias de apropiación. No tiene imágenes que ver en el pasado, no tiene imágenes que ver en el futuro. No tiene. O si las ves como un juego, especie de juego creativo, tampoco apropiado. Tampoco que se pueda apropiar. Puede ver. Puede ser testigo de eso. Pero no es que sea una virtud particular o que se tenga uno que esforzar en eso, es simplemente el reconocimiento de que esa es la esencia del universo. El universo no se apropia de nada. Entonces, si usted es el universo, ¿cómo se puede usted apropiar de algo? Hay una confusión ahí, ¿no? Y en el momento en que reconoce que no te puedes apropiar de nada, empiezan a, pum, a caerse de manera natural algunos de nuestros estos insistentes obsesiones que como seres humanos tenemos, van cayendo solitos. Bien, tenemos hoy la, como siempre y todas las noches, la práctica de ensueño. ¿Quiénes se acercaron a imágenes de ensoñar con el temazcal anoche? Uno, dos, tres, cuatro,
yo por la tarde.
Cinco, seis.
Por la tarde.
Ya pasó. Tienes jet lag todavía. Bueno, es un buen número representativo. Bien. Muy bien, hoy también la propuesta de ensueño es el temazcal, pero en su tejido ritual. ¿Sí? En su tejido ritual, es decir, ¿cómo se teje el temazcal desde dentro?
Me adelanté.
Te digo, tienes jet lag.
Como é que se dá a tessitura de dentro do temazcal?
Como se teje? Porque o temazcal também é esta imagem ritual do corpo energético. Esta imagem ritual. As varas que tienen são os filamentos que vienen de todas as direcciones. A tu hueco. Tu hueco en el corazón, o tu hueco en el ombligo, o tu hueco en la cabeza, ¿no? Es la que recibe las piedras, etc. Ta, 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 ta. Todo eso que ya saben. Pero cómo ir a consultar a las abuelas y abuelos del temazcal ancestral ahí en donde ellas están vibrando. Eso ya. Abuela, ¿cómo hacían o cómo hacen ustedes el temazcal? Entrar ahí, en ese espacio. Entonces, que este sea el como el intento de ensueño común, ¿no? Independientemente de que ustedes tengan así sus particularidades, que sea el intento de ensueño común. Vamos a vernos en la consulta del tejido ritual energético del temazcal. Que en la medida, decíamos también, en que no solamente lo aprendemos la manera técnica en que se construye, inclusive en la manera en que se lleva, que se aprende en algunos cantos, siempre es importante tener una confirmación del otro lado del mundo. Y esta es una señal en parte, como cuando estás aprendiendo un idioma, y si aprendes un idioma y de repente empiezas a hablar en ese idioma, cuando estás soñando, dices, ah, ya, su energía está en mí. De la misma manera, en este aspecto del temazcal, puedo haber estado aprendiendo la técnica del temazcal, puedo haberme estado aprendiendo cantos, etc., pero necesito de acá que esté integrado en el cuerpo energético. También se habla, por ejemplo, esto que se llama ahora pases mágicos, o estas posiciones corporales, que sería como una yoga ancestral, están integradas a tu cuerpo energético cuando las puedes hacer cuando estás soñando. Entonces dices, bueno, ahora no entiendo muy bien cómo se hace lo de la serpiente emplumada, son demasiados movimientos. Pero en el sueño es como la de estas cosas de Matrix. Te colocan uno así y descargas el programa rapidito. Velocidad instantánea. Entonces todo lo que hacemos, así como sucede comúnmente, ¿no? Si nos vamos con una preocupación a los sueños, tenemos sueños en general que tienen que ver con símbolos de esa preocupación. Pensamientos reiterativos, etcétera. Pero si colocamos la atención, la movemos, la desplazamos tantito a lo que es nuestro interés y nuestro privilegio en estos retiros, entonces podemos buscar, explorar esas integraciones a través del ensueño. Así que cualquier cosa, inclusive volver al temazcal en el ensueño, inclusive volver a repetir los pases mágicos, volver a hacer la práctica cuando se está ensueñando. Entonces, si se manifiesta en algún tipo de símbolo, que, sí, quizás no es como la práctica completa de entrada, ¿no? Pero ya te va dando como algunos augurios, como algunas señales, dice, sí, por ahí es, ahí va, se va integrando la energía. Entonces no hay un desfase entre el fantasmita inorgánico, cuerpo de ensueño, y la forma humana.
Carlos, ¿es aconsejable hacer las posturas las 5 de la mañana que había pasado para ayudar este, para hacer ensueño?
Sí, hemos recomendado algunas posiciones corporales que favorecen al ensueño si uno, como dice, no está demasiado cansado. Dentro de este contexto ancestral, esta posición corporal, que es la misma posición ventral en la que estábamos y es la misma que tomamos idealmente en el temazcal. Esta, recostaditos o sentados, como en una especie de contemplación meditativa, entonces empieza a abrirse el espacio de ensueño de manera natural. Empiezan esto que llaman las imágenes hipnagógicas, como cuando la página de inicio de Facebook, te van pasando, nada más le mueves el dedo, van pasando. Entonces no te fijas en ninguna, al menos que una te interese. Ay, aquí me quedo. Esa es puerta de entrada al ensueño. Entre todas esas imágenes que llegan en la duermevela, una de ellas puede ser para ti puerta de entrada al soñar. Entonces por ahí te fijas tantito y te vas dejando llevar por tu exhalación, por tu respiración, por tu relajación, y de repente, sorprendentemente, tu cuerpo energético toma el comando y estás ensoñando. Tú te preguntas luego, ¿y cómo sucedió? No sé, ¿sucedió?
¿Pero esta es una postura para dormir o para permanecer un tiempo antes de dormir?
Se puede antes de dormir, se puede cuando uno se despierta en la madrugada, retomarla, ¿no? Hay la otra posición, bueno, que en las tiendas de campaña no es tan fácil, ¿no? Que es la del chacmol. Y uno se coloca porque este es el centro de estabilidad del ensueño. Como de la... Dice, estoy ensueñando, entonces te mantienes así como estable si hay aquí como un tejido armonioso. Entonces eso como que enfocar a la energía ahí, te quedas ahí. E igual, de la misma, como que la misma posición, el intento que ya trae, pum, favorece a que apareció el sueño. Ay, estoy presente. Y puede ese prolongarse, desde tu punto de vista, horas, pero como sucede con en esos estados de ensueño amplificados, pueden pasar infinidad de memorias y de vivencias y de descubrimientos también. Entonces es una, segunda. Algunos recomiendan dormir sobre el lado izquierdo, sobre el lado derecho. No tengo mucha preferencia por ello. Pero lo que les favorezca realmente. Y es como siempre, colocar la atención. Imagínense que la noticia que nos dan siempre, todas las noches tienes un viaje al infinito y la mayoría no los perdemos.
¿Puedo compartir una cosa relacionada al sueño?
Sí.
Lo que me ayuda estos años a recordar en mis sueños es cuando acuerdo con el reloj, le pongo para más 10 minutos, algo así, y vuelvo para la misma posición que he acordado. Eso me ayuda mucho, porque si me voy para otra posición parece que es difícil recordar del hilo así de sueño.
Entonces obviamente uno si se despierta y recuerda un fragmento del sueño puede ser su entrada a través de ese fragmento del sueño también al ensueño, ¿no? Dice, nada más me acordé de esto, ¿no? Entonces se vuelve a recostar y por eso puede volver a entrar ahí mismo.
Acontece que quando eu sonho, ultimamente mais do que antes, tem surgido uma capa de mais ou menos dois dedos na pele para fora, que às vezes queima e às vezes dói.
Como lo sientes en tu piel.
É como se tivesse algo que sobrepõe a minha pele. Como se fosse uma capa grande de dentro do braço para fora, dois dedos. Eu fico com um sonho no corpo todo ou em alguma parte do corpo. Ou então fica vazio aqui meu olho, fica sem olho.
Aí alguém aí?
Alguém aí, eu fico andando sem olho, vendo e... Ninguém tem isso, não?
Entendo. Bueno, si digamos que el proceso de soñar, de entrar en el ensueño, lo asimilamos, lo hacemos la analogía del temazcal, entonces primero se deshace nuestra tierra, ¿no? Se vaporiza nuestra tierra. Y si nuestra tierra tiene mucho fuego, entonces podemos sentir que nos quemamos, es nuestro propio, es una mala palabra, pero nuestro propio infierno. Y frío, nos da mucho frío, ¿no? Es nuestra tierra, sí. Entonces, en el proceso en que se va transformando, sutilizando, extendiendo esas memorias, pueden haber todo ese tipo de percepciones, ¿no? Y así puede pasar con los diferentes elementos. Entonces, por esto es que se llama también como una probadita de la muerte. Sí. Es muy importante llevar un pequeño diario de esas experiencias. Yo les conversaba, ¿no?, que hace unos años encontraron un texto antiguo del pueblo náhuatl, o escrito en náhuatl, que era la lengua como más extendida, la náhuatl y la maya en México, que es Diario de Sueños de una comunidad. Entonces iban aportando, como de 2000 páginas, ¿no? Y van escribiendo, no todos los detalles, pero sí los sucesos, estos, como dice, mira, siento que se me quema la piel. Ah, ok, eso lo vamos a anotar porque no sabemos de qué se trata. Vamos a explorarlo. cosas así extrañas, ¿no? Se dejaban descritas como para... En eso que se puede conocer del ensueño hay infinidad de veredas, infinidad de seres. Entonces, llevar un registro de eso es casi una historia mítica. No todas tienen explicación lineal, no es esto de directo, pasa así porque es esto, porque no hemos andado por todas las veredas. No es posible. Puedes saber a dónde conducen todas las veredas, pero no las han dado todas. Esa es la diferencia.
Y Carlos, cuando estábamos haciendo la práctica de mi sueño acá, cuando pediste para mirar el cuerpo energético, no había una forma luminosa, había un...
Puede ser lo que está viendo tu cuerpo energético. O sea, lo que veía tu cuerpo energético es esa luminosidad en todas partes, nada más que no pudiste reconocer el cuerpo energético como tal. Entonces vamos a decir que entraste por los ojos del cuerpo energético.
Tengo una última pregunta.
Por favor.
Escúchame. Muy curioso. ¿Cómo?
Curioso.
Curioso. Muy curioso. Mi español es pésimo también. En su linaje se ve la movimentación de las emociones como parte del proceso del cuerpo energético. Este proceso también, según esta visión, puede interferir la lucidez de los sueños, el trabajo de liberación emocional, por ejemplo, con Temazcal y otras formas como los pajes mágicos. Tienen una interferencia directa sobre el cuerpo en el proceso emocional ligado a los sueños.
Sí, sí, como las experiencias físicas, las experiencias emocionales, las identificación con el pensamiento. Por eso llamamos tan importante la recapitulación, el vaciarse. Y sí, si lo queremos tomar, puede haber un temazcal absolutamente de recapitulación. Y vamos a soltar. Soltando que es gerundio, dicen. No se entiende por acá, pero así es. Entonces es una recapitulación fundamental. No podría llamarle un estado de pacificación de las emociones, porque si pacificara las emociones ni siquiera navegaríamos. Ni siquiera habría percepción de navegar, ¿no? Todas las emociones son como el oleaje, el impulso. Entonces, por eso una persona muy rabiosa, muy enfadada, si canaliza bien su energía de ensueño, puede tener una cúspide ahí que le dure el enfado, ¿no? Le dure el enfado y por esa viaja su cuerpo energético, pues un gozo para su cuerpo energético, es como ¡pah! Explosiones de energía. Pero si se queda identificada con el enfado, la ola la revuelca. Cuando suena, sueñas que te viene el tsunami encima, ¿no? Y dice, ay, se va a acabar el mundo, pues te lo estás acabando tú con tu enfado. Lo estás incendiando tú, ¿no? Entonces, la decodificación fundamental también es a través de los elementos. Hay sueños de tierra, sueños de agua, sueños de fuego, sueños de viento, o en sueños de tierra, agua, fuego, viento y energía. Si nos da tiempo, por ahí abordaremos así a vuelo de pájaro también, su descripción. Que es como el sistema más ancestral, por supuesto, mucho antes de Freud, ¿no?
Te pregunto porque en la tradición taoísta tenemos la idea de que las emociones pueden perturbar los sueños. Cuando está en cuerpo luminoso, si sientes alguna emoción, se le también devuelve a retornarse el proceso de expansión. Por esto gustaría de saber un poco de la visión maya azoteca de este proceso ligado a las emociones. Sí.
Bueno, lo abordaremos. No ahora, pero lo abordaremos.
Pero también es importante.
Sí, claro. Sí, bueno, pero parte de esencialmente de lo mismo, ¿no? De estar sobreidentificado con cierto aspecto emocional. ¿Qué liberaría idealmente? Toda exhalación. No dejaría huella una exhalación empoderada, no dejaría huella de la emoción, la dejaría en su pureza natural, ¿no? Y en esa pureza natural favorece, es como alimento para el cuerpo energético. Entonces, hemos hablado de algunas posiciones corporales, ¿no?, que canalizan los diferentes elementos de la naturaleza, tanto como los cinco que hicieron ayer, como algunos otros específicamente de recapitulación, pero los abordaremos mañana.
Gracias.
Bien. Pues gracias por esta noche.